Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 11 de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El cabecita se va a Portland. César Caballero tendrá el reporte de la salida del jugador del América al fútbol de Estados Unidos. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal, Beto? Mucha actividad este fin de semana. Vamos a hablar de NFL, si nos lo permites, porque propiamente hoy ha empezado esta etapa de agencia libre. Sí, efectivamente. Y las principales piezas del gran rompecabezas que se estará acomodando, se están poniendo en la actualidad sobre la mesa. Entonces, por eso es relevante. Entre otras cosas, Russell Wilson, que va a los Acereros de Pittsburgh. Y el fin de semana, la verdad, si pueden conseguir el partido entre Liverpool y Manchester City, el día que vean algún partido aburrido de fútbol, etcétera, y quieran reconciliarse con el fútbol, vean ese partido. De verdad, es otro nivel, es otra cosa. Empataron a uno y le birlaron un penal al Liverpool. Le pusieron a McAllister un patadón a la altura del pecho. Alexis McAllister lo debió ganar el Liverpool.
La mejor liga del mundo.
Sí, y esos dos, si me apuras, creo que son los dos equipos que mejor juegan.
Por supuesto.
Esos están en otro planeta, de verdad.
John, buenas tardes.
Buenas tardes. Les adelanto, ya hablaremos. Kirk Cousins se va a Atlanta. Saquon Barkley se fue a Filadelfia. Josh Jacobs a los Packers, los Cowboys se quedan sin corredor, Tony Pollard se fue a los Titanes, entre otras contrataciones. Ha sido un lunes muy divertido. Desde la medianoche, cuando Adam Schefter hacía el reporte desde su casa, desde su cama por teléfono, diciendo que Russell Wilson se iba a los Steelers, sí. Y bueno, se prendió la mecha que ya podremos platicar, ¿no?
Y aparte, se lo lleva a Pittsburgh por un precio de ganga. Se le va a impactar al tope salarial a Pittsburgh el salario mínimo de un equipo. Un poco más de $1 millón, y propiamente quien le va a pagar su sueldo es Denver. O sea, no me había tocado ver algo semejante desde que existe este sistema en la NFL. Le van a pagar 38 millones los Broncos, 1,200,000, 1,5 millones los Acereros de Pittsburgh, pero por la soga al cuello que se puso Denver con ese contrato leonino que le firmó a Wilson.
Hay que hablar del Águila, que anda bien, ¿eh? Qué gol metió el holandés, ¿eh?
Dil Rossum, no, qué gol si extraordinario.
Javairo,
Dil Rossum,
Javairo. Pensé que ibas a hablar de Abraham Anser, pero bueno.
Ganó 4
Abraham Anser ganó el torneo de Hong Kong.
Yo le preguntaré a Abraham que si prefiere el dinero o jugar el Masters, porque no va a jugar el Masters.
Buena, buena pregunta. Pato Howard, segundo en la IndyCar de Florida, Estados Unidos, ganó la Copa Oro W femenil. Los resultados de la jornada 11 del fútbol mexicano: Puebla y Atlas empataron a 2. Lo mismo que Juárez y Toluca, que empataron a 1, Pachuca 1, Querétaro 2, América 2, Tigres 0, Necaxa 3, Atlético de San Luis 1, Guadalajara 1, León 2, Santos Laguna 3, Cruz Azul 0, Pumas y Xolos empatan a 3 ayer bajo un calor infernal en la capital mexicana, en Ciudad Universitaria, y Monterrey derrotó al equipo de Mazatlán 2-1, una jornada que estuvo marcada por la presentación de Katia Itzel García en el partido entre el Pachuca y el conjunto del Querétaro. Por otra parte, en el fútbol internacional, Almería y Sevilla empatan a 2. El Chelsea derrota al Newcastle 3-2 en resultados también del día de hoy. Y estaremos platicando acerca de la salida de Cabecita Rodríguez del conjunto del América.
Sí, eso ya se venía manejando hace tiempo.
En la América es que querían que se quedaran todos al verano. Tenemos un gran equipo, aguanten. Y Cabecita dijo, yo me voy. Sí. Y se va.
Sí, y mira, finalmente puedo entender una parte que ya fue campeón con Santos, ya fue campeón con Cruz Azul, ya fue campeón con el América. Sí. Entonces, en materia de objetivos, sí creo que ha cumplido los principales y con equipos importantes en México, pero también es un hecho que no estaba a gusto con el rol de suplente que estaba teniendo.
Eso, entonces, sobre todo, y la lana.
Y le van a pagar un billete. Sí,
mucho, mucho dinero, más que en el América. Vamos a una pausa y volveremos con ese tema arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ah, yo lamento siempre, ¿no? Para mí el preconcepto de una forma general es siempre un problema que nosotros tenemos que combatir. El racismo es uno de ellos y tenemos que ser contundentes en la mensaje para la gente ir cada vez se concientizando más que somos todos iguales, ¿no? Que aquí estamos para convivir en grupo y es importante... Las instancias que les caben siempre agir y no dejar pasar estas cosas en blanco. Bien, y aproveito tu pregunta también para aclarar que no hubo ningún tipo de provocación a la banca de Chivas en el segundo gol, porque nuestros jugadores fueron justamente en aquella dirección, la conmemoración, y yo tengo una forma de conmemorar siempre con los jugadores que meten el gol, que dan la asistencia, y allí fue un golazo de Diego, y yo lo busqué en los ojos, entonces la conmemoración fue con Diego, con Henry, con nuestros jugadores. Jamás haría algo para incitar cualquier cosa, até porque no había motivo, pero la toma de imágenes no favorece mucho, realmente parece que estoy haciendo algo, pero les aseguro que no existo, até porque no hace parte de mi forma de conducir las cosas y jamás haría esto porque respeto mucho la institución Chivas y todo el cuerpo técnico que hay.
Una exhibición poderosa, John Ciro del América, con muchos suplentes. El único titular indiscutible que formaba parte de la alineación de inicio del América era Zendejas. Un buen partido por parte del América que no se descompone a pesar de tanto cambio. Circula un video donde Nahuel Guzmán, que muchas veces reprobamos sus actitudes, pero me parece que ahora tiene razón cuando se le acerca al inspector, no sé si lo han visto, y le reclama el grito homofóbico detrás de la portería de Tigres, que no tendría por qué darse, y le reclama al inspector del partido.
Yo fui al estadio el sábado, cada vez que tocaba el balón, Nahuel era insultado. La verdad, nunca escuché qué le estaban diciendo, es decir, no capté, pero se volvió como algo muy normal que cada vez que el portero de Tigres tocara el balón, pues lo insultaban, ¿sí? Y de lo del América, la semana pasada me habían dicho que está la alta competencia en los entrenamientos que trae ahorita Jardine, que para mí lo que hizo el sábado es decirles a los suplentes, oye, andan tan bien, que ustedes también van a tener una oportunidad de jugar y esta oportunidad es esta y buena y contra Tigres. Es decir, era parte de sacar las emociones de los de la banca, que tuvieran la oportunidad, uh-huh, que sintieran que como están entrenando todos los días, sí va a tener resultados de jugar. Porque imagínate que seas banca, entrenes a 100 y nunca juegues, puede llegar un momento que no te desmotives. Entonces creo que Jardine se la jugó con gente de banca sabiendo que la gente de banca también está jugando muy bien.
Yo me pregunto, ¿qué otro equipo de México puede hacer lo que el América el sábado, que cambió el 95% de su alineación de un juego a otro? Propiamente jugó con una plantilla de suplentes. Totalmente. Sin que nadie se ofenda, y le ganaron a los Tigres con claridad, iba a decir con suficiencia, pero dejémoslo en con claridad. O sea, ganarle así a uno de los principales candidatos. Y tampoco es que Tigres le haya dado mucho la vuelta a su plantilla, ¿eh? O sea,
aunque sí había ausencias importantes, ¿no?
Sí había ausencias, sí, pero vaya, Bruneta...
Al principio del segundo tiempo, Tigres tuvo todo para empatar.
No inició Carioca, no inició Córdoba.
Sí hubo un momento que puso Gignac en crisis, por ahí del minuto 50 al 60 hubo algo de crisis, ¿eh?
Sí, tampoco lo sentí muy acentuado, entonces... Pero vaya, yo me pregunto eso, ¿quién puede hacer lo que el América? O sea, creo que esto valida la profundidad de plantel, okay, y no nada más eso, súmale que hay un estilo de juego definido que viene practicándose hace meses que los llevó a ser campeones, y entonces yo me quedo gratamente sorprendido con lo que hace el América. O sea, el gol que anota Dilrosum es fantástico, este jugador tiene todo para ser titular, igual que Jonathan Rodríguez, igual que Brian Rodríguez, igual que Richard Sánchez, por ejemplo, y entonces son suplentes que pueden en cualquier momento dar el salto a la plantilla titular y mantener un ritmo, un nivel bastante, bastante sólido. Entonces, muy sorprendente lo del América. De veras, me sobran dedos de la mano cuando hago esa operación. ¿Quién podría hacer esto? A lo mejor el América, los propios Tigres y nada más.
Y nada más.
Nada más.
A mí me gusta, me impresiona no únicamente la velocidad, sino la excelente conducción a máxima velocidad. Va sembrando rivales, que de hecho Marcelo Flores termina en el piso, grotescamente, que por cierto falla una gravísima al final
Uy,
del partido.
Sí. A lo butragueño en el Estadio Azteca.
A lo butragueño en el Estadio Azteca, la otra portería.
Lo mató la prensa.
Sí, Marcelo tuvo una clarísima para acercar a Tigres. Y luego la forma de resolver, de definir, es extraordinaria. Cómo vence a Nahuel Guzmán en esta actuación del conjunto del América con suplentes para derrotar al subcampeón del fútbol mexicano.
Lo decíamos desde la semana pasada, Beto, que en los entrenamientos estaba volando. Lo que pasa es que la altura de la Ciudad de México, el smog actual de la Ciudad de México, venir de Holanda, es obvio que le iba a tardar y le va a seguir tardando en acoplarse. Es decir, hoy la gente que salió en la Ciudad de México a hacer ejercicio sintió
no.
Oye, John, esa sí. contaminación.
Que ese es un buen tema para claro. aplicarlo
Horrible.
Al de Pumas
Horrible.
Tijuana.
Sí.
O sea, 12 del día, condiciones atmosféricas negativas, calor aplastante, el sol cayendo a plomo.
Pero la tele quiere el partido a las 12.
Sí, cayeron 6 goles, pero realmente lo que decía Miguel Herrera, me parece que tiene razón, y otros jugadores del partido y otros protagonistas del partido, jugar esa hora es verdaderamente riesgoso para la integridad deportiva, física de un deportista.
Es un tema de calidad de vida,
sí,
que,
claro,
que ha venido
totalmente.
A menos en esta ciudad gravemente, y que tiene como una de sus recomendaciones cuando tenemos altos índices de contaminación, no hacer ejercicio
durante la semana.
No hacer ejercicio al aire libre. Y estos señores son atletas de alto rendimiento.
Sí, yo, Beto. En el golf, lo reciente.
Claro.
Sales a jugar a las 10 de la mañana ahorita golf en la claro. Ciudad de México y sientes el trancazo
Se
del
afecta
smog,
las vías
de la
respiratorias severamente.
Yo creo que sí deberían considerar, lo que pasa es que la tele, ese horario de las 12 es muy atractivo para la
pues
televisión.
Sí. Bueno, está bien. Pero bueno, a todo esto, el
no,
América...
No estoy de acuerdo, pero es
no,
una
no,
realidad
no.
que la tele paga.
No, yo
¿no?
sé, yo sé. Y bueno, y hay consecuencias y qué te digo, ¿no? Pero... Vaya, el América, como pocos, quiero ver quién más lo puede llevar a cabo, candidato firme al bicampeonato. Y hay otras cosas que me llaman la atención de esta jornada. Por ejemplo, lo de Cruz Azul contra Santos, hablábamos y coincidíamos que el equipo cementero no tiene esa profundidad de plantel. Tiene un buen primer equipo, pero apenas empiezas a rascarle un poquito a la profundidad, ahí es donde palidece el conjunto de Cruz Azul. Y... otros más. Entonces, bueno,
sí.
Cruz Azul se llevó una goleada importante ante el equipo de Santos Laguna.
Correcto. En esta bipolaridad, esta inconsistencia de la máquina cementera. César Caballero tiene la información del América. César, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Las Águilas del América este lunes regresaron a los entrenamientos después de recibir un día de descanso tras la victoria del fin de semana por 2-0 frente al conjunto de los Tigres. Los azulcremas se enfocan ahora en lo que serán los dos clásicos de esta semana. Primero, el miércoles por la noche en el Estadio Azteca, donde buscarán finiquitar la obra en la eliminatoria de CONCACAF, y el próximo sábado por la noche en el Estadio Akron, donde buscarán mantenerse en los primeros lugares del Clausura 2024. La novedad en la práctica de este lunes es que Jonathan Rodríguez estuvo presente, sin embargo, es prácticamente un hecho que el cabecita se marcha al conjunto del Portland de la Major League Soccer. El futbolista ya alcanzó un acuerdo con el conjunto norteamericano, también hay un acuerdo entre directivas, ya solamente están los detalles finales, hay que cruzar la documentación que es necesaria, pero 95%, si no es que un poco más, Jonathan Rodríguez está cerrado para jugar en la MLS y será una baja del conjunto americanista que ya no puede reforzarse. Ha pasado ya el 8 de marzo, el plazo límite en el que podían traer a un agente libre, entonces es ya nada más cuestión de tiempo para que se haga oficial este acuerdo. Hoy Jonathan Rodríguez todavía estuvo en Cuapa, pero es simplemente formalidades para que Jonathan Rodríguez sea nuevo jugador del Portland Timbers, llegaría como jugador franquicia y con un contrato de 4 años.
César, un abrazo. En la mañana me comentaban que en el América, por el gran momento que pasan, a muchos jugadores le dijeron, oye, aguanten hasta el verano, creo que traemos cosas positivas de lo que estamos haciendo, y en el verano podríamos apoyarnos si quieren salir o tener ofertas, y que la gran mayoría lo entendió, pero que Cabecita dijo, no, yo me voy porque me quiero ir, y se va, no necesariamente de buena manera.
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, tú sabes cómo es Cabecita Rodríguez. Es un tipo a veces un poco complicado en su personalidad. Para nada quiero decir que sea una mala persona, pero bueno, es un poco difícil a veces sobrellevarlo. Él tiene muchas ganas de ser titular indiscutible, una situación que aquí pues no se le puede garantizar. Se ha ausentado durante semana y media de la plantilla americanista, y las Águilas primero golearon 5-0 al Atlas, después le ganaron 3-0 a Chivas y luego 2-0 a los Tigres. Entonces se habla de que este elenco es más que amplio y más que suficiente como para garantizarle a Jonathan Rodríguez una titularidad. Por eso se presenta esta posibilidad de salir. Es un acuerdo bueno para todas las partes. América recupera prácticamente lo que invirtió por el futbolista en su momento, pero con la diferencia de que lo exprimió durante año y medio y le dio también un título de liga como parte de esta plantilla. El Cabecita se va como jugador franquicia. Es un gran sueldo el que va a percibir. Es un contrato largo. Entonces, todas las partes salen ganando. Jonathan Rodríguez quería tener mayor protagonismo, en Portland lo va a tener, y ahora estará en sus manos el poder llegar a la selección uruguaya de nueva cuenta, que es su principal aspiración. Con lo que decía respecto a otros jugadores, bueno, pues hay elementos como Álvaro Fidalgo, que estuvo cerca de salir también y entendió que no era el momento, también decidió quedarse al verano. Una situación similar de Richard Sánchez, que estuvo siendo buscado por clubes del fútbol mexicano y también decidió quedarse hasta verano, porque entienden que hay una plantilla como para pensar en bicampeonato y por qué no pensar también en CONCACAF, lo cual te da un boleto al Mundial de Clubes. Hoy el América vive un momento dulce, vive un momento importante con una plantilla con experiencia, y vamos a ver si le pueden sacar todo el jugo posible.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes igualmente. Gritos homofóbicos, Ciro, dedicados a Quiñones en Guadalajara, gritos homofóbicos dedicados a Nahuel Guzmán en el Estadio Azteca, y un partido de CONCACAF, otro partido de Liga, y la situación no parece cambiar en cuanto al comportamiento del público en los estadios mexicanos.
Sí, empezará a cambiar cuando haya sanciones ejemplares. Es la forma de corregir ese tipo de situaciones y otras más.
Vamos a ir a una nueva pausa. Volveremos enseguida en esta tarde de lunes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A ver, toda derrota sirve para aprender. Hay un montón de cosas que se aprenden, y lo digo también en la victoria. Yo creo que hay muchísimas cosas que mejorar. Eso está clarísimo. El partido de hoy no me gustó y soy el primer responsable del resultado. Toda estadística que me puedas decir de 12 goles, de perder, sí, está claro, lo sabemos, lo entendemos y vamos a trabajar para mejorar. Tuvimos tres resultados muy negativos, que la verdad que nos duelen, nos da bronca, pero tenemos que seguir trabajando. Todavía hasta que tengamos chances en todas las competiciones vamos a intentar, y esa es la ambición que tiene este grupo, y yo como entrenador tengo la misma ambición. Vamos a seguir trabajando, vamos a tratar de mejorar y darle alegría a la gente.
La voz de Fernando Gago, el técnico del equipo del Guadalajara. El miércoles a las 8:30 p.m, América-Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca, con ventaja americanista de 3-0 en CONCACAF, y el sábado en el torneo de Liga, Guadalajara-América, a las 9:05 p.m, allá en Guadalajara. El Guadalajara va de mal en peor. Acabamos de escuchar a Fernando Gago, y ahora a Jesús Bernal. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Bien lo mencionas, un triunfo en los últimos 6 partidos para Chivas, 3 derrotas de forma consecutiva. Y la verdad es que sí, el panorama se ha vuelto totalmente opuesto a lo que había mostrado este equipo en el inicio del semestre. Ya, de hecho, estamos aquí en Verde Valle en esos instantes, Beto, a la espera de la salida del equipo, de ver quiénes se suben al autobús para estar convocados para el compromiso ante el equipo americanista. Chivas llegará con 48 horas de antelación por protocolo de CONCACAF, y es que así lo solicita, para que los equipos visitantes tengan la oportunidad de trabajar en el campo rival y hacer el reconocimiento de cancha. Entonces, será el día de mañana cuando las Chivas estén entrenando en la cancha del Estadio Azteca para cumplir con todo este protocolo establecido por la Confederación de Norte, Centroamérica y Caribe previo a la vuelta de los octavos de final. A la espera de lo que puede ocurrir, no se esperan grandes sorpresas. En realidad, Fernando Gago se la ha jugado con la misma base, ha llevado a estos jugadores a Liga y a la Copa de la CONCACAF. Entonces, seguramente son los elementos que hoy veremos todavía aquí partir con rumbo a la Ciudad de México y con la esperanza de poder hacer algo, aunque Beto entiende en el grupo que es difícil revertir esta situación del 3-0.
Jesús, un abrazo. Fíjate que me puse a pensar de cómo estará físicamente la rodilla de Chicharito, sobre todo en otros deportes que he cubierto. A veces cuando un atleta se pone muy tronado, muy fuerte, la rodilla lo resiente. Te pongo el ejemplo de Tiger Woods, el golfista. En la NFL pasa muchísimo eso, que de repente un atleta está tan tronado que las rodillas no aguantan. ¿Qué tanto les preocupa a los doctores de Chivas que Chicharito la verdad es físicamente muy tronado y que esa rodilla no aguante ese nuevo peso que no estaba acostumbrado a tener y esa fuerza, Javier Hernández?
Saludos, John. Buena tarde. Sí, claro que es una preocupación. Y es que al final Javier Hernández terminó trabajando por su cuenta desde el mes de octubre. Estás hablando noviembre, diciembre, enero. Tres meses, ¿no? Que él no tenía club y estuvo entrenando por su cuenta, haciendo trabajos pues con el personal que él había seleccionado. Y sí, es una cuestión que aquí está bajo evaluación, no solo por el tema de la rodilla, sino también por la cuestión de los propios movimientos del futbolista, ¿no? De que pueda ser más ágil. Entonces, perdón, sí están muy pendientes del tema para que no pueda convertirse en un problema y más con todo lo que han tenido o han venido cuidando a Javier Hernández.
¿Qué tanto tardó o por qué tardó tanto, mejor dicho, Jesús, la comisión disciplinaria en reaccionar después de lo que ocurrió con los cánticos racistas en contra de Quiñones allá en el campo del Guadalajara?
Pues mira, en lo que respecta a Chivas, no sé si no se habían dado cuenta o si fue una omisión, porque el video se filtra a través de las redes sociales, viene de la cabecera norte donde se sienta la barra del equipo del Guadalajara, y de ahí es donde salen los cánticos, ¿no? En el caso del Guadalajara, pues simplemente puso hizo una observación al respecto, hablando y recordando que está prohibida esa situación, pero ellos están a la espera de lo que CONCACAF pueda determinar. Al final de cuentas será la propia confederación la que decida si hay o no castigo, de qué se va a tratar, o si solo castigan al propio aficionado en caso de que detecten de quién se trató. Pero sí, pues evidentemente en el video fue muy claro esto que ocurrió ahí en el Estadio Akron.
Jesús, muchas gracias por la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y qué tanto, Ciro, dependerá del resultado del miércoles en el Azteca, la entrada del sábado en Guadalajara?
Yo entiendo que la gente en Guadalajara no estará muy satisfecha con lo que ha visto. Ya de hecho fue notorio en su más reciente encuentro contra el León que los ánimos no eran los mismos. Y sí castiga un resultado como el que sufrieron contra el América, como el que sufrieron contra Cruz Azul, como la racha reciente, o sea, porque estás hablando de tres derrotas consecutivas en las que ha recibido 8 goles y solamente ha anotado 1 el equipo de Guadalajara. Fernando Gago decía, de cada derrota se aprende. Pues entiendo entonces que Guadalajara a estas alturas debe tener aprendizaje en abundancia, porque se la han recetado de manera intensiva en las últimas jornadas. Creo que tampoco termina Gago por encontrarle la forma al plantel. Leo Sepúlveda no ha sido solución, ni como central ni como lateral izquierdo. Puso Eduardo Torres contra el América en una línea de 5 y le fue muy mal, terminó siendo expulsado. Sí. A JJ Macías lo puso también en una posición distinta. Y veo que a Hernández lo fueron llevando primero poco a poco, jugando máximo 15 minutos, y contra el León, ¡pum!, titular 60 minutos. Entonces, creo que están empezando a forzar la máquina. Yo lo veo voluntarioso, con ganas de destacar, de ir a fondo en todo.
Se puede tornar muy fácil.
Ese es mi temor también. Ahora que se lo preguntabas a Jesús, sí. Yo pensaba en lo mismo. Lo comentamos en Fútbol Picante el sábado. Y cuando lo veo y pongo sobre la mesa que en sus 3 anteriores partidos, no más de 15 minutos, y ahora 60, cuidado, porque viene de una lesión gravísima.
Y yo sé que Chicharito lo que más le preocupa es agarrar confianza en esa rodilla. Pues claro. Hay que recordar que viene de ligamento cruzado.
Una operación, claro.
Y lo del público, fíjense, yo el año pasado fui al clásico que toca cada año en Guadalajara, ¿no? Y algo que me sorprendió, es un atractivo turístico para todos los paisanos en Estados Unidos, grueso. Si no sabes el impacto económico de turismo.
Sí, claro.
De cuánta gente hace meses. Hay aficionados que vienen de Estados Unidos a ver el clásico que compraron su paquete hace 3-4 meses. Es decir, no tenían ni idea si el equipo va a estar bien o mal. Es decir, el sábado va a haber un lleno total y les firmo que una gran parte son los chivabonos, pero aficionados de Chivas que vienen de los Estados Unidos. Aquí la pregunta es, si los barre el América, los elimina el miércoles y les pega el sábado, ¿el técnico de Guadalajara
es una gran pregunta.
Se mantiene o no se mantiene?
¿Qué va a pasar si pierde los dos partidos?
Esa es la pregunta que yo tengo. Yo pensaría que a Mauri a fuerzas está ahorita viendo un plan B, porque todo mundo cuando entra en crisis tiene un plan B.
Sí, yo pensaría que lo va a mantener.
Yo también. O sea, digo, ahí también va de por medio el director deportivo. O sea, no nada más es a Mauri, es también, especialmente el director deportivo, Fernando Hierro, ¿no? Entonces yo pensaría que van a aguantar un poco más, ¿no?
Siempre y cuando las formas no sean que te metan cinco.
Bueno, ¿no? Es que las formas son las que han sido
atroces. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y además hay otro factor que es clarísimo en el fútbol mexicano, y más concretamente en este caso, donde Hierro conoce a Gago y lo contrata, que se le tiene, John, mucha mayor paciencia al técnico extranjero que al mexicano, evidentemente.
Y seguramente tiene 7 cláusulas lo hacen, sobre todo, claro, más peligroso tronarlo, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, al técnico en el fútbol mexicano le dices a Nacho Ambriz, por decir, no alarmes de tos porque no trabajas el próximo torneo. Es decir, te pueden medio hacer un lado si la armas de tango con lo que venía en tu contrato.
Sí.
Un extranjero, Gago, no le pagan y Gago va a decir, espérame tantito, a mí me pagas lo que me dijiste.
Totalmente.
Y creo que esas cosas blindan todavía más su permanencia, siempre y cuando las formas no sean, porque el América no le metió 5 el otro día porque,
exacto,
porque no se dio.
¿Cómo se puede desdibujar un equipo tan dramáticamente? O sea, ¿qué tiene que ver, Ciro, el Guadalajara del segundo tiempo contra Pumas, por ejemplo, con el Guadalajara que enfrentó al León el sábado pasado o el que cayó dramáticamente, terriblemente frente al América la semana anterior?
Sí, pues es que cada juego es diferente y bueno, le tocó.
No debería ser tan cambiante, ¿no?
No, claro, pero te toca el América, hay mucho de por medio y el América sí es un conjunto, sí es un equipo. Exacto. O sea, el América se da el lujo de sentar a todos sus titulares en un partido contra Tigres y mantiene un funcionamiento ganador. El Guadalajara es un equipo en formación, no termina por encontrarle el entrenador la vuelta, no termina por hallar a sus jugadores titulares. Además, si vamos a evaluar a los futbolistas, son pocos los que están a su nivel o por encima de él. Te digo el Piojo Alvarado, te vuelvo a decir al Piojo Alvarado y te digo otra vez al Piojo Alvarado. O sea, no encuentro mucho más en el Guadalajara.
Sí, porque Cowell también ha venido a menos.
Cowell tiene unos detalles
Beltrán
técnicos.
Es un poco intermitente, Guzmán es un poco intermitente.
Cowell tiene velocidad, es explosivo, voluntarioso, es fuerte, pero ya cuando lo evaluamos en la parte de técnica individual, tiene carencias importantes. Sí,
súmale el gran handicap.
Lo tienen que pulir un montón.
El gran handicap de los mexicanos al 100%, por más que se enoje la
gente. Lo que has dicho varias veces.
Si tú ves al América, lo que hizo el holandés, lo que hace Quiñones, tantas cosas diferentes que el Guadalajara no tiene porque tiene para mí un esquema obsoleto. Se ve que a Mauri y su grupo quiere conseguir a todos los Mexican Americans que se puedan dar, ¿no? Sí. Tienes que ir a buscar a donde sea.
En la institución,
y pues conseguir. Es más fácil a un americano conseguirle un pasaporte mexicano que un mexicano conseguirle un pasaporte americano.
Y en el caso del América, ¿qué consistencia de equipo, qué empaque de equipo? Un equipo que no se descompone, que no se desarma, a pesar de utilizar a varios suplentes, como lo demostró contra Tigres, a diferencia del Guadalajara.
Quítale al América a Valdés, a Quiñones, ahora el holandés. Sí, que el América con puro mexicano sería otra cosa.
Sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado
y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tuvimos una noche fatídica en la que no nos salió nada. Hasta el 0-0 tuvimos situaciones de gol y no las concretamos. Luego nos convierte en un gol, nos vamos al descanso sobre el final 1-0. Sufrimos la expulsión a los 10 minutos del segundo tiempo, ahí se hizo todo cuesta arriba. Cuando pudimos descontar fallamos el penal y después, bueno, en otra transición ellos convirtieron el tercero, así que el diagnóstico es que no sé si fue un tiempo y un tiempo, creo que el segundo tiempo fue todo cuesta arriba, entre la expulsión y el penal y cuando nos podíamos meter en partido no concretamos. Pero bueno, tenemos que aprender y al final lo del fútbol hoy en día se define en los detalles y creo que en los detalles hoy no estuvimos finos.
La voz de Anselmi, el técnico de la Máquina Cementera, el estilo está claro, está definido, pero el resultado del sábado a mí sí me parece alarmante para un equipo que ha jugado muy bien al fútbol en este torneo, pero que de pronto sale de su cancha y le mete 3 Santos Laguna.
Un equipo en crisis
que... Correcto, con su figura suspendida, equipo en crisis, un montón de jóvenes, muy buenos jugadores, pero ¿cómo es posible que se despinte de esa manera, que se desdibuje de esa forma la Máquina Cementera?
Yo creo que Cruz Azul jugó muy bien los primeros 30 minutos, le faltó contundencia, habían sido superiores, con el estilo que les caracteriza, dinámicos, verticales, con toques precisos, eso, atacando por las bandas. No era extraño ver, como ya es una costumbre, a Antuna desbordar por una banda y meter algún centro que Rotondi definía por la otra banda. O sea, vimos al Cruz Azul de los mejores momentos en los primeros 30 y tantos minutos de este partido. Lo que siento que ocurrió es que le, como en una pelea de box, le conectaron en la barbilla y ¡pum! Knockout.
¿Sabes qué influyó, Ciro? La expulsión
fulminante.
De Dita.
Fulminante, claro. Y se presentan una serie de cosas, ¿no? La expulsión de Dita, acto seguido viene el gol de Fagundes.
Que también se ve expulsado.
Y Cruz Azul, a diferencia del América, no tiene la misma profundidad. Este es un equipo sólido en el primer plantel, en la primera plantilla, pero cuando le rascas un poco no hay grandes revulsivos. O sea, Cruz Azul no podría hacer lo que hizo el América el sábado contra Tigres, de darle la vuelta al calcetín completo y presentar una plantilla totalmente diferente. Agrégale que el Toro Fernández se lesionó por un buen rato, sí, y entonces su carta en la definición es
Sepúlveda.
Y si no es Sepúlveda o si no anda derecho, pues ya vimos lo que pudo pasar en un juego, ¿no?
Un abrazo muy cariñoso a Ali y a Ari Fernández, los hijos del maestro legendario, el gran cronista Ángel Fernández, por la trágica muerte de nuestro querido amigo Aldo Fernández la madrugada de este domingo. Muchísimos años fue nuestro compañero aquí en Radio Fórmula y le mandamos un abrazo con todo nuestro cariño a Aldo y a Ali y a Ari por la muerte de Aldo.
Dos estupendos amigos y un abrazo.
Claro, claro. Aldo Deportes, lo presentaba muy simpático Héctor Lechuga aquí en Radio Fórmula. Un abrazo a los hermanos Fernández y un recuerdo muy cariñoso para Aldo. Y vamos contigo, Marcelino. Gusto en saludarte con la información de Cruz Azul.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este lunes Cruz Azul volvió a los entrenamientos pensando en Necaxa y con la disyuntiva para Martín Anselmi de que nuevamente no podrá contar con Willer Dita. El defensor colombiano apenas había cumplido con una suspensión de 3 partidos tras la tarjeta roja que vio en el final del encuentro contra Tigres. Vuelve a ser expulsado, así que para el próximo partido, cuando pensaba Anselmi que ya tenía a su plantel disponible, nuevamente tendrá que echar mano de otros jugadores para la defensa central y sobre todo pensar en quizá en otro esquema. Ha probado con línea de 3 centrales, ha probado con 2, ha probado con Salcedo, con Lira, y en términos generales el equipo ha respondido al estilo, al modelo de juego que tiene Martín Anselmi, pero indudablemente que es una baja sensible para enfrentar a un equipo como Necaxa, que ha sido la revelación de este torneo. Apenas una derrota en lo que va del campeonato. Necaxa es sexto de la tabla por una gran cantidad de empates que ha tenido, un total de 6, pero es un equipo que se ha mantenido en la parte alta de la tabla y que sobre todo a los equipos que están en los primeros puestos les ha sabido hacer partido. Así que para Cruz Azul nuevamente el reto, ya lo decían, un plantel que es evidentemente corto, que cuando no tiene a su 11 disponible sufre para encontrar a los jugadores que ocupen el puesto vacante, y que el próximo sábado se va a enfrentar pues a una a una nueva prueba importante para ellos. Así que este día Cruz Azul ha vuelto a los entrenamientos sin Dita, ya lo mencionaban, lo del Toro Fernández, que bueno, es ya desde hace tiempo que se sabe, pero Martín Anselmi nuevamente tendrá que darle vuelta a su plantel para encontrar al once que jugará el próximo sábado contra Necaxa.
¿Es de esperarse, Marcelino, una sanción interna para Dita por hacerse expulsar otra vez y una sanción de la disciplinaria por provocar al público de la Comarca Lagunera?
Interna lo dudo, pero digo, sí cabría la posibilidad, aunque sinceramente lo dudo, de que vaya a haber alguna sanción interna. Sí podría haber quizá por parte del cuerpo técnico pues una advertencia, ¿no? Porque son dos expulsiones en sus últimos dos partidos jugados y se sí. Ha perdido tres anteriormente, ahora va a ser al menos otro, entonces pues por ahí va la cosa internamente. De la disciplinaria también podría venir si lo consideran pertinente, sobre todo si fue reportado en el informe arbitral y o por parte del comisario, seguramente también se podrían tomar acciones por parte de la comisión disciplinaria.
Sí, porque salió aplaudiendo y provocando a la gente. Digo, el código de ética es un pasquín de pacotilla, es letra muerta.
Pero ese es un problema serio.
Pero aquí es una sanción disciplinaria por algo concreto que ocurrió al ser expulsado, claro, exactamente. Marcelino, gracias por la información.
Saludos, Alberto, hasta luego.
Buenas tardes. Y la entrada, Ciro, que hace...
Irresponsable.
Y terrible por sí. La forma en que plancha por el tobillo al jugador de Santos Laguna.
Consejo, sí, eso ocurre en el minuto 55. Y sí, es irresponsable, más cuando viene regresando de una sanción semejante.
Exacto.
¿No? Y le añades esto que comentábamos de que no hay tanta profundidad, pues sí pierdes a un jugador fundamental en la formación del equipo de Cruz Azul. Y para Santos Laguna entran en buena racha y vamos a ver si le alcanza el tiempo a el entrenador Nacho Ambriz para levantar este equipo.
Santi Jiménez anotó al Heracles, ya suma 21 goles en la Eredivisie en la temporada 23-24. Antoine Griezmann ya está listo para el partido de vuelta contra el Inter en octavos el próximo día miércoles. Ayer empataron Liverpool y Manchester City, ya lo comentaba Ciro hace un momento, 1-1. Estados Unidos venció a Brasil 1-0. Se corona campeona en la primera Copa Femenil después de que el equipo mexicano tuviera una posibilidad y despertara una enorme ilusión, pero a final de cuentas no logró avanzar el equipo de México y quedó eliminado la semana anterior frente al equipo de Brasil.
Exactamente, sí.
Y vamos con el fútbol americano.
Vamos a dejar,
por favor.
Gracias.
Con mucho gusto.
Yo lo voy a tener que dejar un poco antes porque voy a fuera de juego.
¿Te parece correcto, John, que abandone Ciro el barco antes
pero se quedan en muy buena... No. ¿Cuál? Hablemos de fútbol americano, no pierdas el tiempo. A ver, primero lo de Russell Wilson a Pittsburgh. Creo que es muy importante. Pittsburgh ha ganado todos sus Super Bowls con gente que ha reclutado en la posición de quarterback, con Terry Bradshaw, con Ben Roethlisberger. Pero lo de Russell Wilson, ¿qué te parece, John? Escuchaba un dato. Los quarterbacks de Pittsburgh llevan 25 pases de touchdown en las últimas dos campañas. Russell Wilson en la anterior superó esa cifra. Vaya, el listón está tan abajo. Sí, el listón está tan abajo que no necesita prodigarse sí. Russell Wilson para levantar a Pittsburgh y meterlos, por ejemplo, a playoffs.
Que le gusta correr el balón. La manera que corren el balón le va a prestar al play action. Entonces, Russell Wilson. Y al mismo tiempo... le traes competencia a Kenny Pickett. Es decir, si Russell no funciona, por lo menos los pones a competir. Yo creo que es una gran contratación, es un riesgo mínimo. No tenían quarterbacks, necesitaban de todos modos firmar un quarterback veterano. 1.2 millones y que Denver esté pagando casi 38 el sueldo.
Increíble.
Para mí es un cuadrangular con las bases llenas para los Pittsburgh Steelers.
Sí, bien por ellos. Ahora, hablando de esas principales piezas que empiezan a moverse, me llama la atención lo de Mac Jones. Si tú comparas los números de Mac Jones, quarterback que estaba en los Patriotas, que fue mandado por una sexta selección de draft a los Jaguares de Jacksonville, sí, para ser el suplente de Trevor Lawrence, pero si tú comparas rendimientos de Trevor Lawrence y de Mac Jones, no es que esté muy arriba Trevor Lawrence en relación a Jones, ¿eh?
Pero sí está en los ojos del head coach. Yo creo que fue una manera de deshacerse Belichick de Mac Jones.
Ah, no, eso ya no cuajaba, hacía un cortocircuito.
Él sí es para sentarse a la banca, ya no vas a ser titular. Trevor Lawrence, que ha sido propenso a las lesiones últimamente, sí, entraría al quite. A mí hay dos que me llaman mucho la atención.
A ver, ¿cuál?
Yo creo que en estos momentos Filadelfia se vuelve el gran favorito en la Conferencia Nacional nuevamente.
¿Tú crees?
Porque
con el retiro de Kelce y de Fletcher Cox.
Sí, ahí te va.
No está fácil, ¿eh?
Tienen todavía una buena línea ofensiva. Saquon Barkley, si Saquon Barkley firma con ellos, tienes línea ofensiva, tienes a Jalen Hurts, tienes a A.J. Brown, a Devante Smith. Me encantó esta contratación, con un pequeño detalle, siempre y cuando Saquon no se lesione, ¿no? Ajá. Luego.
Bueno, eso es importante. Sí, 3 años y le van a pagar bien a Saquon Barkley.
Luego otra que es bien importante, Josh Jacobs, que los Raiders nunca le quisieron pagar, se va a los Packers. Y los Packers le dan las gracias a Aaron Jones, se salvan $12 millones. Uh-huh. Después de lo que vimos con Green Bay la temporada pasada, pareciera que si Josh Jacobs llega a establecer lo que en su momento les daba Aaron Jones, se me hace una muy buena contratación.
Josh Jacobs hace 2 temporadas fue el líder en yardas tierra de la NFL, sí, o sea, el número 1. Y estaba claro que los Raiders no le querían pagar, etcétera, etcétera, todo lo que se encuentran siempre los corredores de bola. El mercado de agencia libre para corredores de bola de este año es por encima de lo que vemos en otras temporadas, ¿no? Y bueno, Tony Pollard se va a los Titanes de Tennessee, ahí ya no iba a continuar Derrick Henry. Él no, creo que quedó demostrado que Tony Pollard no puede ser el corredor número uno. Él puede ser un buen complemento.
Y se habla mucho que Derrick Henry se va a los Ravens.
A los Ravens, ah, pues estaría bien.
Porque acaban de perder a su corredor que se fue a... El que estuvo Gus Edwards.
Lo acaban de perder.
Entonces sí, se está especulando eso. Entre otras contrataciones importantes, este Christian Wilkins de Miami se fue a los Raiders por $110 millones. Y el que sigue facturando como la canción de Shakira es Kirk Cousins. Ajá. $180 millones a los Atlanta Falcons, $100 millones garantizados. De Washington, primero le dieron el tag franquicia, ¿no? De ahí se fue a robar a Minnesota y de Minnesota se va a robar a Atlanta. Es increíble la lo lana.
Que ha ganado, sí.
Me recuerda como Darrell Revis. ¿Te acuerdas que Revis iba de brinco en brinco y de equipo en equipo?
No, pero este es punto y aparte, ¿eh? Y sin haber sido un quarterback excepcional ni nada del otro mundo. Es como de media tabla para arriba. Pero sigue teniendo muchas cosas por demostrar. Y era la principal pieza de dominó que tenía que caer, ¿no? Precisamente Kirk Cousins, que se va a los Halcones de Atlanta. De otras cosas, Chris Jones va a renovar con el equipo de los Jefes de Kansas City. Eso es un hecho. Le van a pagar como al mejor de su posición. Y también lo de Baker Mayfield. A mí me gusta mucho eso de Baker Mayfield, que renueva por 3 temporadas con los Bucaneros de Tampa Bay. Este jugador ha madurado. No tenía la campaña pasada las expectativas que tuvo cuando fue primera selección
global de draft. Los 5 juegos en los Rams lo revivieron y él mismo nos los dijo en una entrevista.
Ah, muy bien.
Esa oportunidad que le dio McVay en los Rams le dio la oportunidad de que Tampa pensara en él, y ahora ya Tampa se dio cuenta que sí puede ser su quarterback franquicia.
Con Tampa tuvo su mejor campaña en yardas aéreas, pases de touchdown y porcentaje de pases completos. 3 registros muy importantes. Ganó la división, yo sé, la más débil, pero también ganó un partido de playoff. Y es que haya jugado tan mal contra Detroit, ese juego que perdieron.
Ese me tocó hacerlo a mí.
Así es. Y se lo llevan por un buen precio.
Y un par de detalles. DeAndre Swift se va de Filadelfia, el corredor, a los Bears. Los Bills pierden al receptor Gabe Davis, que se va a los Jaguares de Jacksonville. Pero bueno, las 3 notas del día, creo que es Russell Wilson a Pittsburgh,
sin duda,
Cousins a Atlanta y Barkley a los Eagles.
Y vamos a hablar de la Fórmula 1, de Checo Pérez. Y te pregunto, querido Javier Trejo Garay, fui a la WIC el otro día, por cierto.
Ah, sí, mira.
¿Por qué podría llegar una suspensión a Checo Pérez? Buenas tardes, gusto en saludarte, compañero.
¿Cómo te va, mi querido Beto? ¿Qué tal, Ciro, John?
Un abrazo, mi señor.
Los 3 mosqueteros. Fuiste a la WIC, seguramente te viste ahí en el cuadro de honor, seguramente ahí,
no,
en la sala principal te viste.
¿El de horror?
A pagar las colegiaturas pendientes. las colegiaturas caídas.
Las deudas de colegios.
Sí, seguramente. Ahí estuvimos juntos, querido Javier.
Así es, ya algunos años, no digamos cuántos. Oye, de Checo Pérez, más allá de la sanción de los 5 segundos que sufrió ayer, que no le afectó absolutamente nada porque sacó 11 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc, y con eso confirmó su segundo lugar en el podio. Lo importante, digamos que lo preocupante en este caso, son los 8 puntos negativos que tiene la superlicencia. Son un total de 12, para que se presente una sanción de una carrera. Esos puntos tienen que, digamos que se consideran en un año calendario. Digamos que esta puntuación empezó en el mes de septiembre del año pasado. Para concluir y que se borre, digamos, su expediente tiene que llegar al mes de septiembre. O sea que de aquí a septiembre no debe tener 4 puntos negativos, querido Beto, compañeros, porque en caso de tenerlos, se va suspendido una carrera. Por eso es importante también que a partir de ahora empiece a ser un poco más mesurado, que es difícil porque estás peleando una posición, estás peleando un lugar, pero tendrá que hacerlo, tendrá que estar muy consciente de esto, porque si no, le puede caer esa sanción, Beto.
Javier, un abrazo. Fíjate que ayer platicaba con gente que sigue la Fórmula 1 día a día como tú. Yo les decía, ¿qué tanto puede afectar al aficionado nuevo, reciente, el hecho de que prendas la televisión y te estén enseñando el duelo por el cuarto y quinto lugar, o séptimo o octavo, cuando Verstappen le está dando vueltas a todo mundo? Y me da la impresión que si eso no cambia, la gente se va a aburrir un poco, sobre todo el que no conoce tanto de Fórmula 1.
Muy buen punto, John. Sí, tristemente llevamos 3 años así, donde Red Bull está dominando y ves lo mismo. Prendes o pones una carrera del año pasado, del antepasado, pones una carrera de este año y es exactamente lo mismo, dominando con una gran ventaja a Max Verstappen. Y esto evidentemente puede ir en detrimento del aficionado que se acerca por primera vez y que está buscando una nueva experiencia. Si de algo sirve, John, para el 2026, faltan todavía 2 años, prácticamente habrá un cambio de reglamento. Esto implicaría que probablemente se van a cortar otra vez las diferencias y que incluso, como le pasó a Mercedes recientemente, acabaría ahora Red Bull perdiendo esa ventaja. Estoy de acuerdo contigo, sobre todo esos nuevos aficionados necesitan ver algo, porque además hay tantas opciones ahora para entretenerte, sí. Que si entras a ver una carrera y ves esto, carrera tras carrera,
me dio la impresión, no vi la de ayer, pero la de la semana pasada, que hasta el productor y el director están tratando de venderte duelos y matches uno a uno, cuando saben que el primer lugar está definido, y eso tiene que ser muy preocupante, Javier.
Totalmente de acuerdo contigo, John, cuando tienes que recurrir a duelos a mitad de la parrilla, donde ves algún rebase para ver un poco de acción en casi hora 45 que dura una carrera aproximadamente. Sí es preocupante. De hecho, al líder, que es Max Verstappen, seguramente es de los pilotos que menos vemos en una carrera, porque tiene tal ventaja que no tiene caso mostrarlo. Si de algo sirve, en todo caso, John, que de los 22 segundos que tuvo de ventaja Max Verstappen la semana pasada en Bahrein, ahora solamente fueron 6 o 7 segundos de ventaja sobre Checo Pérez.
Javier, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo a los tres, cuídense, gracias.
Igualmente, buenas tardes. Ganó oro la dupla mexicana en la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno 2024, la tapatía Mariana Arceo y el mexiquense Duilio. Y Pato Howard fue segundo en Florida en la competición de IndyCar. Y me dio mucho gusto verte ayer en la Plaza de Toros, México.
Muy padre, gracias a toda la gente de la monumental Plaza México. Ahí te vi narrando y efusivo y muy padre, Beto. Sabes que conozco poco de los toros, pero los respeto. Tú me has hecho aprender mucho de ello y una vez al año no hace daño. Muchas gracias y ojalá vuelva a ir. Lástima que no me tocó poder ir a ver a Pablo Hermoso.
Sí, caray.
Y no ya hay manera, ya, se despide, ya dijo, bye. Ya.
Ahora se va su temporada de despedida ya en España. Gracias, Ciro, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.